Baja Lenguas, el podcast para abrir bocas.
Baja Lenguas, un encuentro con los líderes y opinión más importantes de Iberoamérica.
Baja Lenguas, un podcast de Medios Distribuna.
Medios Distribuna es una marca del Grupo Distribuna.
Bienvenidos a Baja Lenguas, el podcast para abrir bocas. Soy Carlos Torres y tengo el gusto de acompañarlos en este espacio del Grupo Distribuna para hablar de temas de interés en el ámbito médico. Para mí es un honor presentar nuevamente desde España al Dr. José Luis Neiro, licenciado en Medicina y Cirugía, especialista en obstetricia y ginecología con estudios de doctorado, magíster en bioética y profesor del Máster Internacional en Climaterio y Menopausia. El Dr. Neiro es además profesor de posgrado de la Universidad Politécnica de Madrid, asesor científico internacional de la Asociación Argentina de Menopausia y Andropausia, delegado para Europa de la Asociación Latinoamericana de Endocrinología Ginecológica y creador de contenidos y único responsable del blog www.neiro.com desde el año 2000, que ya cuenta con más de 30 millones de visitas. Bienvenido a nuestro podcast, Dr. Neiro, es un gusto tenerlo con nosotros.
Muchísimas gracias, Carlos, por esa amable presentación. Ya sabe usted que para mí estar en Baja Lenguas es un inmenso honor y poder dirigirme a todos sus seguidores es una inmensa fortuna y un reto también en la medida en que trataremos de ser mínimamente útiles para todas las mujeres y todas las personas que puedan escucharnos.
Bueno, y seguimos con nuestro especial sobre menopausia y en esta ocasión hablaremos de su diagnóstico y los exámenes que se practican a estas pacientes. Entremos en materia, doctor Neiro. ¿Cómo se diagnostica la amenorrea? ¿Qué consideraciones hay que tener al respecto?
Amenorrea es un término que procede del griego. Es una palabra que etimológicamente, digamos que tiene tres partes, ¿no? Empezando por el final, reos significa a través de, menos significa menstruación, significa regla, podríamos decir en nuestro idioma. O sea, es la bajada de la regla y la A del principio es el prefijo que supone ausencia de. Por tanto, amenorrea significa ausencia de regla. Decimos que una mujer está en amenorrea cuando, después de tener unos cuantos periodos mensuales normales, 2, 3, 5, 25 o 38, los que sean, tiene un periodo de más de 90 días sin la regla. Decimos que la amenorrea requiere, por lo tanto, 3 meses sin la regla. Cuando a una mujer se le retrasa la regla, imaginemos, 68 días, en principio el ginecólogo siempre le va a decir, espere usted hasta que no tenga 90 días de falta menstrual para empezar a estudiar. Porque la inmensa mayoría de las amenorreas, la inmensa mayoría, yo diría que casi 95 o 96 de cada 100, son como consecuencia del embarazo. O sea, cuando se produce el embarazo, lo primero que llama la atención es que se pierde la regla. Y entonces, la inmensa mayoría de las mujeres que en edad fértil dejan de tener la regla, la dejan de tener porque se han quedado embarazadas. Otra cosa distinta es aquella mujer que deja de tener la regla y no ha tenido relaciones sexuales o está utilizando un método anticonceptivo extraordinariamente eficaz, como la píldora o, yo qué sé, un dispositivo intrauterino o cosas parecidas. Bien, hablamos de amenorrea, por tanto, cuando la mujer no tiene la regla durante 90 días. ¿Y cómo se diagnostica? Tal cual, hablando con la señora. El diagnóstico de amenorrea es solamente clínico. Y a partir de ahí ya vienen las pruebas. La primera que habrá que hacer será determinar, ya sea en orina o en sangre, la presencia de la hormona del embarazo. Y a eso vienen las pruebas de embarazo. Una prueba de embarazo en orina es solamente la detección cualitativa de la presencia de la hormona gestacional en la orina. Cuando hacemos el diagnóstico en sangre, sacándole sangre de una vena, entonces lo que hacemos es la demostración cuantitativa de la cantidad de hormona del embarazo que hay. Y es más, cuando diagnosticamos cuantitativamente la hormona del embarazo, eso nos puede dar una idea de cómo de bien o de mal va a ir ese embarazo. Porque en según qué tiempo de amenorrea esté la mujer, cuánto tiempo lleve sin la regla, en relación con la cantidad de hormona gestacional, yo le puedo anticipar si ese embarazo va bien o si tiene mala pinta y va a terminar en un aborto, pongo por caso. O sea que, por tanto, el primer diagnóstico sería clínico. Más allá del embarazo, la amenorrea tiene otros apellidos, ¿verdad? Porque lo más frecuente, como le digo, es la amenorrea secundaria a la gestación. Ya, pero todas las que no son amenorreas secundarias a la gestación tienen también un porqué. Y ahí entramos directamente en cuál es el origen. Y esto es un poco más liado. Podemos decir, por extendernos poquísimo, que la amenorrea puede ser por un fallo del propio ovario, También puede ser por un fallo de la glándula que regula la función del ovario, que se llama hipófisis, o podría ser también como consecuencia de un fallo en la glándula que regula la función de la glándula que a su vez regula el ovario, que llamamos hipotálamo. Vamos a ver, por aclararnos, los ovarios, igual que los testículos, o igual que el tiroides, o igual que las glándulas suprarrenales, o igual que el hígado y otras glándulas, forman una especie de equipo, un equipo deportivo que tiene nuestro organismo, y es el equipo de las glándulas endocrinas. Endocrinos, en griego, significa crinos, secreción, endos, dentro. Glándula endocrina es aquella que vierte su secreción al interior del organismo. Y lo que es propio de mi interior es lo que hay en la sangre. Porque cuando yo vierto saliva al interior de la boca, si abro la boca se cae la saliva. O sea que eso no está dentro de mi organismo, eso está fuera. Lo que hay dentro de mi estómago también es secreción, digamos, al exterior, porque lo mío es el estómago. Lo que está dentro del estómago yo lo he puesto allí desde fuera. Por lo tanto, distinguimos glándulas endocrinas de glándulas exocrinas. Las glándulas salivares, las glándulas lacrimales, las glándulas de la cera del oído, esas son glándulas exocrinas, porque vierten su secreción al exterior. Pero las que nos interesan son las glándulas endocrinas, las que vierten su secreción al interior. Y esa secreción al interior es lo que nosotros llamamos hormona. Hormona, que también viene del griego, hormón significa yo excito, una hormona es una sustancia que se fabrica en un determinado lugar, por ejemplo el ovario, pero actúa, como decíamos en un podcast pasado, hasta en 450 lugares distintos del organismo. Porque los estrógenos actúan en 450 tejidos diferentes del organismo femenino. Por lo tanto, una hormona es lo que producen las glándulas endocrinas. Pues bien, todas las glándulas endocrinas en el organismo funcionan de manera coordinada como un equipo de fútbol, podríamos decir. Está el defensa, está el atacante, está el extremo derecha. Yo no entiendo mucho de fútbol, pero cada cual tiene una función dentro del equipo. Pues bien, todas esas glándulas endocrinas son reguladas por la función del capitán del equipo. Y el capitán le llamamos hipófisis. Es una glándula endocrina muy pequeñita, del tamaño de la uña del meñique, que está colgando del cerebro, en el centro de la cabeza, terriblemente protegida porque es una glándula muy importante. Regula la función de los testículos, de los ovarios, del tiroides, de las suprarrenales, de las glándulas paratiroideas, de todas las glándulas endocrinas. Ya, pero como siempre, por encima del capitán del equipo está otro, el presidente del club. Aquí al presidente le llamamos hipotálamo. Es una glándula endocrina que está debajo del tálamo, dentro del encéfalo, dentro de la cabeza, dentro, digamos, del cerebro. Y es una glándula que, pues como siempre, el presidente nunca baja al vestuario. Se relaciona con los jugadores a través del capitán y le dice al capitán: oye, capitán, dile al ovario que trabaje. Oye, capitán, dile al tiroides que trabaje. De tal manera que hablamos de un eje hipotálamo-hipófiso-ovárico. Pues bien, en las amenorreas, que es de lo que estábamos hablando, el fallo puede estar en el ovario, también puede estar en la hipófisis o también puede estar en el hipotálamo. Y dependiendo de las características clínicas de cada caso, tendremos que hacer un tipo de pruebas u otras para determinar si el origen es de los ovarios, de la hipófisis o del hipotálamo. Lamento haberme extendido, pero es un poco, digamos, un poco liado, ¿verdad? La amenorrea, que no es gestacional, la que no es por el embarazo, es una cuestión que necesitamos estudiarlo siempre una a una en cada mujer.
Perfecto, doctor Neiro. Comencemos entonces a hablar de esas pruebas. ¿En qué consiste el examen de hormona luteinizante HL en la sangre?
La hormona luteinizante, la que abreviadamente llamamos LH, es la hormona responsable de la ovulación. Digamos que es una de las hormonas segregadas por la hipófisis, por el capitán del equipo, ¿verdad? Entonces, cuando se segrega en la mitad del ciclo, se produce un pico, un aumento muy importante de esa hormona, y es la que es responsable de la maduración final del óvulo dentro del ovario, justamente antes de la ovulación. De tal manera que esa hormona es responsable de la maduración del óvulo y de los cambios que dentro del folículo se dan en los días inmediatamente posteriores a la ovulación. Digamos que la ovulación sucede aproximadamente en un ciclo de 28 días, aproximadamente hacia el día 13 o 14. Pues bien, la LH es una hormona que tiene que estar siempre en muy poquita cantidad, es la consecuencia de la actividad de la hipófisis, que es la glándula que rige el destino de los ovarios, y lo que hace es estimular, fíjese, es un poco más complejo de lo que parece, estimular la fabricación de andrógenos, que son las hormonas sexuales masculinas, gracias a lo cual el ovario puede fabricar hormonas sexuales femeninas. Podríamos decir que el ovario, para fabricar hormonas sexuales femeninas, primero fabrica hormonas sexuales masculinas y luego las transforma. Pues bien, para que se puedan fabricar hormonas sexuales masculinas, se necesita muy poquita, pero una cierta cantidad de esa famosa LH, de esa hormona luteinizante. Los ginecólogos, en general, pedimos LH en sangre solo en dos momentos. O al principio del ciclo, durante la regla, aproximadamente en segundo, tercero o cuarto día después de iniciada la regla, para ver cuál es el funcionamiento, digamos, basal del ovario, o bien también la pedimos hacia el día duodécimo, decimotercero o decimocuarto, para ver si se ha producido el pico de LH. Más allá, en otros días del ciclo, casi nunca se pide la determinación de LH, porque se ocupa precisamente de la maduración final del óvulo en los días inmediatamente previos a la ovulación y es la responsable de la ovulación.
Doctor Nairo, ¿cómo se realiza la prueba de estrógenos? Cuéntenos en qué consiste.
Los estrógenos son las hormonas sexuales femeninas de los ovarios por excelencia. También los chicos tenemos estrógenos, pero tenemos muy poquitos. Las chicas tienen dos características. Primero, tienen muchos más estrógenos que los varones y, en segundo lugar, los tienen de forma muy variable. ¿Por qué? Porque los folículos que contienen los óvulos de las mujeres y que están en desarrollo a lo largo de cada ciclo van produciendo cantidades variables de estrógenos. De tal manera que cuando se ha producido la menstruación porque no ha habido embarazo, digamos, en los primeros días del nuevo ciclo, se produce un estímulo por parte de la hipófisis, por parte del capitán del equipo, que ha recibido la orden del hipotálamo, y entre ambos le dicen al ovario, oye, ponte a trabajar que no ha habido embarazo, vamos a ver si conseguimos dejarle embarazada a esta señora de nuevo, o lo intentamos. Y entonces se ponen en marcha toda una serie de folículos que empiezan a fabricar cantidades crecientes de estrógenos. Como esos folículos siguen recibiendo órdenes puntuales del capitán del equipo, de la hipófisis, a través de las dos hormonas típicas que son la hormona que estimula los folículos, la FSH y la LH, a lo largo del ciclo van recibiendo ese estímulo y ellos van fabricando cada vez más estrógenos para crear un ambiente suficientemente rico en el que el óvulo vaya madurando y siendo cada vez más maduro, más proclive a ser fertilizado. Porque el fundamento final de la maduración del ovocito es que éste sea penetrado por un espermatozoide. Toda esta vaina, toda esta historia del ciclo menstrual está orientado a que haya ovulación, a que haya embarazo y a que la especie se reproduzca. Por tanto, las cantidades de estrógeno son crecientes a lo largo de los diferentes días del ciclo, segundo, cuarto, octavo, décimo, duodécimo, hasta que llega el día de la ovulación. Entonces, los ginecólogos, cuando medimos los estrógenos, los solemos medir muy al principio del ciclo, durante la propia regla, para ver cuál es el estado de funcionamiento, digamos, basal de los ovarios, o bien también a lo largo del ciclo, cuando estamos vigilando si la mujer va a ovular porque queremos que se quede embarazada, o estamos buscando un embarazo, podemos pedirle cada 2 o 3 días una determinación de estrógenos, sobre todo de estradiol, que es el estrógeno fundamental de la mujer en edad fértil, se lo solemos pedir cada 2 o 3 días para ir viendo cómo va creciendo su nivel de estrógenos hasta llegar al día de la ovulación. Más allá de la ovulación, los estrógenos ya tienen un protagonismo, digamos, compartido con las hormonas de después de la ovulación, que no son solo los estrógenos, sino otras nuevas que segregan los ovarios, que son los gestágenos. Los nombres siempre provienen del griego, Carlos. Mire, estrógeno significa estrogenos. Genos es el causante del estro, del ardor sexual, porque los estrógenos son los que le dan a la mujer la sensación de querer acercarse al varón para tener una relación sexual y conseguir un embarazo. Los gestágenos o progestágenos, genos causante de gestación, son las hormonas que están a favor de la gestación, son los causantes de la gestación. Después de ocurrida la ovulación, el ovario no solo fabrica estrógenos, ya no es tan importante el ardor sexual porque la mujer ya ha ovulado y ya se ha tenido que quedar embarazada, o eso entiende la naturaleza, De tal manera que a partir de la ovulación segrega no solo estrógenos, sino también gestágenos. Y esos gestágenos son las hormonas que están a favor de la gestación. Son las que facilitan que el embarazo se produzca en los primeros días, en las primeras semanas, de tal suerte que están a favor de la gestación, produciendo una serie de cambios estructurales en el útero, en la matriz de la mujer y en otros lugares del organismo también, que son los que facilitan que el embarazo suceda en esas primeras semanas del desarrollo.
Baja Lenguas.
El podcast para abrir bocas.
Doctor Nairo, ¿en qué consiste la prueba de la hormona antimüleriana? ¿Cuál es su importancia?
Uy, esto ya es entrar en un capítulo muy específico que tiene que ver con la reproducción asistida. Hasta ahora hemos dicho que las hormonas están relacionadas siempre con el ciclo menstrual y que a lo largo de diferentes días del ciclo menstrual se producen cambios en los estrógenos, en los gestágenos, se produce un diferente estímulo del LH que aumenta mucho en los días periovulatorios. Bueno, pues la hormona antimüleriana no ve sujeta su secreción hormonal en función de los días distintos del ciclo. No es así. La hormona antimüleriana da igual en qué momento del ciclo la pidamos porque no se modifica nada en función de los diferentes días del ciclo menstrual. La hormona antimüleriana está segregada por los folículos primordiales, esto es, por aquellas estructuras que hay en el ovario, cada una de las cuales contiene lo que va a ser después un óvulo. En un podcast anterior le llamábamos ovogonias, digamos el antecesor del óvulo, porque óvulo es la célula madura, la célula femenina de la reproducción, pero ya madura, la que está a punto de ser penetrada por el espermatozoide el día de la ovulación. Pues bien, la hormona antimüleriana es un producto de secreción de los folículos primordiales, de esos folículos que todavía no están puestos en marcha, pero que nos dan una idea, cuando reunimos toda la hormona antimüleriana, de cuántos folículos hay. Por eso esa hormona, que no está sujeta a variaciones en el ciclo, porque da igual que la midamos en el segundo día del ciclo, en el duodécimo o en el vigésimo cuarto, se puede medir en cualquier momento del ciclo, esa hormona nos da una idea de cuántos folículos le quedan a la mujer. Por eso, la hormona antimüleriana decimos que es la que nos determina la edad biológica de la mujer. Una cosa es la edad cronológica, la que dice su pasaporte. ¿Usted cuándo nació? Pues yo nací en 1989, pues yo nací en 2002. Bueno, pues esa es la edad cronológica, ya. Pero otra cosa es la edad biológica. Y la edad biológica de una mujer viene determinada por la edad de sus ovarios. Y la edad de sus ovarios viene determinada por el número de folículos que le quedan a los ovarios por gastar. Los ovarios responden más o menos a la teoría del cesto de manzanas. Miren, en el País Vasco, la casa típica de las familias rurales se llama caserío. Es una casa allí en la montaña, entre bosques y tal y cual, porque los núcleos de población en el País Vasco son muy pequeños. Entonces las casas suelen ser bastante aisladas. Pues bueno, supongamos que usted y yo, usted ha venido a mi país y le llevo yo a visitar a mi abuela, ¿verdad? Y entonces vamos a casa de la abuela, al caserío, y en la puerta del caserío usted se da cuenta que siempre hay un cesto de manzanas con la cosecha de manzanas del año. La abuela tiene 3 o 4 manzanos allí en el huerto y las manzanas del año se recogen en un cesto. Cada uno que llega por allí, lo primero que hace es abrir el cesto de manzanas y mientras saluda a la abuela, pues hombre, tirar 3 o 4 manzanas que están podridas, 2 que están bastante bien, se las guarda uno en el bolsillo y la buena, la más reluciente, la más sabrosa, uno se la va comiendo mientras charla con la abuela. Vale, el siguiente que llega hace lo mismo, tira 3 o 4 que están podridas, elige 2 o 3 buenas para el camino y la mejor se la acaba comiendo. Ya, cuidado, la mejor no, la mejor de las que quedaban, porque la mejor me la había comido yo el día anterior, ¿se acuerda? Por lo tanto, el ovario funciona un poco exactamente igual. De todos los folículos que hay en el nacimiento o cuando la niña tiene su primera regla, siempre en cada ciclo menstrual se gastan los mejores de los que quedan. Por tanto, cuando una mujer quiere quedarse embarazada a los 40 años, teniendo en cuenta que sus ovarios están gastando folículos desde los 12 o 13 años, yo ya sé que a los 40 los folículos que le quedan a la mujer son malos. Y son malos porque son los peores de los que tenía. Porque los mejores se utilizaron a los 22 o 25 o 27 años, independientemente de que en esos momentos la mujer no quisiera quedarse embarazada. Y de hecho, muchas no se quieren quedar embarazadas ni a los 22, ni a los 25, ni a los 29. Bueno, muy bien, pero los ovarios no distinguen de profesiones, de trabajos o de viajes, de querencias, de másters o de estudios universitarios. Los ovarios van a lo suyo. De tal manera que siempre van gastando los mejores folículos de los que quedan. Por tanto, a los 37, a los 39, a los 42 años, quedan siempre los peores folículos que había. Por eso, hay menos embarazos a los 45 años y por eso hay más abortos o más alteraciones del desarrollo o incluso más malformaciones a los 42 o a los 45 que a los 31 o a los 28 años. De tal manera que la hormona antimulleriana, y no me pierdo, Carlos, es una hormona que nos permite conocer con anticipación cuál es el número de folículos que le van quedando a los ovarios. Si eso lo relacionamos con una cosa que nosotros llamamos el recuento de folículos antrales, esto es, mirar en la ecografía transvaginal cuántos folículos, cuántas bolitas negras pequeñitas tienen los ovarios, si yo cuento el número de folículos antrales que veo, y además tengo la hormona antimulleriana extraída en cualquier lugar, en cualquier momento del ciclo, me hago una idea bastante precisa de cuál es la edad biológica de esa mujer, que puede coincidir o no con la edad cronológica. Porque hay algunas chicas, imaginemos, de 33 años, que están en lo mejor de la vida, todavía no han hecho su mejor rendimiento intelectual y todavía no han llegado siquiera a la dirección de la empresa, pero tienen muchísimo futuro, ya, ya. Pero igual sus ovarios están en los 39 o 40. Ah, amigo, ¿qué quiere esto decir? Que muchas veces la fertilidad no está perfectamente relacionada con el carné de identidad o con la fecha de nacimiento en el pasaporte. De tal manera que a partir de los 32, 35 años, los ovarios de todas las mujeres empiezan a perder fecundidad. Y esto ya lo sabemos. La hormona antimulleriana es la que nos predice la edad biológica de esos ovarios y la que nos sugiere cuántos folículos, cuántos años de funcionamiento le quedan a esos ovarios. Más o menos iría por ahí. No sé si lo he conseguido explicar bien, Carlos.
Excelentemente, doctor. Doctor, aunque ya nos dio algunos pinitos de este tema, quiero que terminemos esta charla hablando de cuál es la utilidad de la prueba de los niveles de la hormona folicoestimulante, conocida como FSH.
Ajá. Esta es la otra hormona secretada por el capitán del equipo. Digamos, la hormona principal del capitán del equipo. Bueno, no sé si principal, pero una de las dos más importantes. Digamos que es más importante incluso que la LH. La FSH, iniciales de Follicular Stimulating Hormone, hormona estimulante de los folículos, es la hormona responsable de poner en marcha todos esos folículos que en este ciclo se van a desarrollar de cara a que uno solo sea el que finalmente ovule. Pues bien, esa hormona, en los primeros días del ciclo, cuando no hay actividad ovárica porque no ha habido embarazo y se ha agotado la función de ese ciclo, es la que despierta al ovario y le dice, a ver, ponte a trabajar, querido, que no ha habido embarazo y hay que volver a poner en marcha unos cuantos folículos. Es la hormona que estimula a los folículos. Por eso, la FSH siempre tiene que ser de rango superior, tiene que haber más FSH que LH. Porque no conviene luteinizar prematuramente a los folículos, que es lo que hace la LH. Por eso tiene que haber siempre más FSH que LH. Y por eso los ginecólogos medimos la FSH en los primeros días del ciclo. También nos da una idea de la edad cronológica de los ovarios. Podríamos decir que es otra de las pruebas que utilizamos para saber cuál es la fecundidad que le queda a esta mujer. Decíamos antes el recuento de los folículos antrales medidos por ecografía. Decíamos antes también de la hormona antimulleriana. También nos viene muy bien medir los estrógenos, el estradiol y la FSH del principio del ciclo. ¿Por qué? Porque podríamos decir que es como el capataz del equipo de trabajadores. El equipo de trabajadores de los ovarios son los folículos que tienen que ponerse en marcha. Si los folículos son muy malos porque están viejos, porque no se usaron, si la cuadrilla de trabajadores que yo tengo es de trabajadores de 70 años, de 75, que están cansados, el capataz, la FSH, les tiene que dar muchos gritos todos los días. ¡Venga, poneos a trabajar! Sin embargo, cuando los trabajadores son jóvenes y están frescos, cuando todavía no están cansados, basta con que el capataz les guiñe el ojo o chasquee los dedos o les diga, vamos, venga, a trabajar. Quiere decir que los niveles de la FSH, que sean muy bajitos o muy elevados, nos induce también a pensar cuál es la salud del ovario. Si la FSH está muy elevada al principio del ciclo, quiere decir que el ovario responde mal, que necesita muchos gritos del capataz para echar a andar. Quiere decir que sus folículos son escasos y están un poco avejentados. Y por eso la FSH tiene que dar grandes gritos. El capitán, la hipófisis, tiene que secretar mucha FSH para que el ovario se ponga a funcionar. Esta es un poco la idea. Por tanto, la FSH es la hormona que estimula los folículos, la que inicia cada ciclo el comienzo del funcionamiento del ovario, para que después esos folículos, una vez que han empezado a andar, vayan prácticamente solos, con apenas un poco de estímulo de la propia FSH. Por lo tanto, la FSH, bien medida en el segundo o tercer día del ciclo, también nos da una idea de cómo de bien o de mal va a ir ese mismo ciclo. Si la FSH está muy elevada, si tenemos una FSH de 12 o 14, esto huele mal. Quiere decir que el ovario necesita muchas órdenes para echar a andar y eso no es bueno de cara a un ciclo que pretendidamente quiere ser un ciclo para conseguir un embarazo.
Doctor Neiro, nuevamente le agradecemos por su valioso tiempo y esperamos seguir disfrutando de sus conocimientos en la próxima entrega de este especial, en la que vamos a tratar la primera parte de los tratamientos que se adelantan en la actualidad para mejorar la calidad de vida de las mujeres en esta etapa de la vida.
Pues va a ser un podcast muy interesante porque la buena noticia, no quiero hacer, como dicen ahora los modernos, spoiler, pero la buena noticia de ese podcast es que las alteraciones de la calidad de vida son todas solucionables, digamos, al 100%. O sea que para mí le aseguro que va a ser un honor volver a estar entre ustedes en este podcast de Baja Lenguas para volver a hablar de la calidad de vida y de las alteraciones del ciclo menstrual.
Mil gracias, doctor. A todos ustedes los invitamos a seguir el blog www.neiro.com y unirse a los más de 30 millones de personas que ya lo siguen. Allí encontrarán mucha información valiosa acerca de este tema. Los esperamos de nuevo muy pronto en otro episodio de Baja Lenguas, el podcast para abrir bocas.
Baja Lenguas, el podcast para abrir bocas.
Baja Lenguas.
Un encuentro con los líderes de opinión más importantes de Iberoamérica. Baja Lenguas.
Un podcast de Medios Distribuna.
Medios Distribuna es una marca del grupo Distribuna.